Ayer, domingo 23 de septiembre, fue el día de la reivindicación de las identidades trans. Este día se celebra, se recuerda, se organizan distintas actividades desde 2015. Es una iniciativa de Unión Trans del Uruguay que, bueno, comenzó con una semana con distintas actividades a nivel de la Intendencia de Montevideo y que recuerda según la invitación al evento que compartíamos el viernes, a las compañías que ya no están, que no las olvidamos y que seguimos pidiendo justicia. Esa es la invitación. Esto tiene que ver con que, la larga cadena de desigualdad y de discriminación que sufre la población trans en Uruguay y en muchas partes del mundo, lamentablemente, hace que, sean vidas que están muy ligadas al sacrificio y también a una esperanza de vida que es muy baja. Hemos mencionado acá algunos estudios, algunos datos que indican que la esperanza de vida en Uruguay de la población trans es de 35 años. Esto, ya lo han explicado, tiene que ver con el acceso a la educación, tiene que ver con el apoyo familiar, tiene que ver con el acceso al trabajo y una serie de un largo rosario de situaciones que hacen que la vida sea muy dura realmente. Y este día surge como una reivindicación de todas esas personas que incluso en actos de discriminación y de odio son asesinadas. Repasando este día me acordaba de justamente, creo que fue en 2015, que hubo como una seguidilla de asesinatos de trabajadoras sexuales que no fueron aclarados y que todavía se sigue pidiendo justicia por ellas, pero que además, incluso cuando el Estado todavía debe investigar y debe intervenir, todavía no hay muchas respuestas, y por eso es que este día se ha instaurado y ha ido convocando cada vez a más gente. En este caso, el domingo tuvo además una grilla de artistas bastante interesante, fue muchísima gente.
Fue en el Parque Oliver Sereñi, ¿verdad?
El Parque Oliver Sereñi, sí.
¿O plaza? ¿Parque o plaza?
A gusto consumidor.
Bien.
No sé, parque, creo que lo correcto es parque, ¿no? Pero bueno.
Ayer dice plaza. Vos votás parque, perfecto. Ahora tiramos la moneda.
Pero bueno, ahí se hizo este toque que fue a partir de las 7 de la tarde. Fue una instancia para donde se podían obtener pañuelos amarillos con el apoyo, la leyenda, el loguito de la campaña nacional por la aprobación de la ley integral para personas trans. También se podía firmar para apoyar esta ley y mirar a los artistas y escuchar a los artistas, que por un lado hubo gente muy reconocida, muy conocida. Luciana Mochi abrió la noche en música. Después estuvo Benja, que es un cantautor que es trans, y estoy muy sorprendida. Quedé muy sorprendida, estuvo muy bueno y además el ambiente hacía que se agitó mucho también con los artistas que subieron. Después estuvo Falta y Resto, que justo en estos días se trascendió que estaban con algunas dificultades para presentarse al Festival Oficial de Carnaval. Esto tiene que ver con vamos a conversar un poco más adelante, pero con algunas cuestiones legales de los dueños del nombre de la murga. Y estuvo Eli Almic y DJ RC, y después DJ Vector y DJ La Tuca del Amor. No llegué al DJ La Tuca del Amor, así que Nacho, no te puedo contar. Lamentablemente yo sé que era tu
como nombre, sí.
Pero bueno, lo interesante fue que fue pila de gente, no llovió, una noche preciosa, tremenda luna. Y se recolectaron un montón de firmas y pudimos hablar con los organizadores, que además están aprontando para la marcha de la diversidad. Seguro. Y están desarrollando esta campaña. En este caso hablamos con una de las organizadoras, Delfina Martínez, que la encontré como muy emocionada y contenta por la gran participación y asistencia de gente que ha sumado a esta campaña y que había ido ese día. Y bueno, y nos contaba eso, qué esperaba y qué expectativas tenía desde la organización del evento.
Bueno, sí, obviamente esperábamos que venga gente, pero creo que no tanta. Porque, de hecho, bueno, desde que empezamos la campaña igualmente, nos dimos cuenta de la adhesión de las personas. Nos alivió un montón también porque, si bien entendemos y todavía tenemos que resistir a un montón de cosas, y de hecho hoy también es como un llamado a reflexionar, ¿no? Por el hecho de que las 7 compañeras que fueron asesinadas, hasta el día de hoy no hay ningún responsable. Y bueno, en realidad es como que nos parecía como que dentro de la campaña también es un día para reivindicar, para justamente es el día de la reivindicación de las identidades trans y bueno, es un día como también desde este lugar, ¿no? Desde el lugar de lo artístico, del encuentro, del abrazo, de con la gente con la que nos apoya, que no sabemos que era tanta. Y bueno, y eso también habla, creo, que de un cambio que se está dando y que me parece que también empezó hace tiempo, pero que ahora se están viendo algunos resultados de eso.
Bueno, ahí estaba Delfina Martínez, quien es integrante de la coordinadora de la campaña nacional por la ley trans y también de la Unión Trans del Uruguay. Nos contaba sobre esto y yo les decía que había estado el Falta y Resto apoyando y cantando en este espectáculo. Decirles que estaba, bueno, con la formación más reciente de Falta y Resto, que es como se presentó en el último carnaval. Tienen 6 mujeres en la cuerda y 7 varones. Y también, bueno, arrancaron con un clásico, con la despedida del Gran Tuleque, y después estuvieron haciendo parte del espectáculo 2018. Y cuando bajaron, que además se generó algo, bueno, captaron la atención de toda la plaza, porque viste que también la plaza es como muy grande y permite como que haya mucha cosa en simultáneo. Sí. O sea, por un momento, al principio, mientras empezaba el toque, por ahí había gente sentada, gente que estaba escuchando, gente que estaba charlando, y después había gente jugando al básquetbol. O sea, como que se pueden hacer todas esas cosas en simultáneo. Y a medida que fue pasando, que se fue desarrollando la actividad y puntualmente cuando arrancó Falta y Resto, además, fue como como el punto de mayor convocatoria dentro de la plaza. O sea, se veía menos gente en otros lugares. Y fue, bueno, subieron todos con el pañuelo de la campaña, que es un pañuelo amarillo.
¿Todo lo de la murga?
Todo lo de la murga, sí. Ya hemos hablado de que se inspirado en la campaña del aborto en Argentina, que usó los pañuelos verdes, que a su vez vienen de, bueno, la larga tradición de pañuelos en Argentina, que viene de las Madres de Plaza de Mayo. Cada campaña ha ido eligiendo un color diferente, y en este caso, en Uruguay, se eligió el amarillo. Era simplemente por las cintas de pare, para llamar la atención en el contraste de amarillo y negro. Y bueno, y toda la murga subió con los pañuelos. Y uno que, o sea, vos esperás que de alguna manera, sobre todo las mujeres que están en la murga, que son como mujeres también muy comprometidas y muy, digamos que algunas hacen sus trayectorias solistas, que tienen una impronta a la hora de subir, pero la verdad que ver a por ahí los más veteranos, el mismo a Raúl Castro, subir y fue muy emocionante. Fue muy aplaudida la murga. La acompañó el público en todo lo que cantaron, prácticamente. Y cuando terminaron, fueron caminando todo por entre la multitud hasta el final de la plaza. Entonces, por un momento, se escuchaba de lejos y nadie hablaba. O sea, fue como rarísimo. Se empezó a escuchar de muy lejos la murga. Y cuando terminaron de cantar, pudimos preguntarle al Flaco Castro cuáles eran sus primeras emociones ahí al cantar. Sobre todo para toda esa gente que claramente era de otra generación.
Recién estaba diciéndole a un muchacho acá que me vino a saludar amablemente que cantar es un atajo a la felicidad. Uno se pone a cantar y te empezás a transformar por adentro y todo se vuelve más alegre, más feliz, ¿viste? Esta noche en especial, siento que estoy cantando en un lugar de libertad, que combate la hipocresía, que combate el discurso oprimido, que combate el patriarcado. Siento que estoy cantando con hermanas y hermanos y me llena de orgullo de haber podido llegar hasta acá.
Radio Camacuá, Radio Camacuá.
Ahí estaba Raúl Castro, el término de la presentación de Falda y Resto en el Día de la Reivindicación de las Identidades Trans, que se desarrolló ayer en la plaza o en el parque Liberceleñi. Y hablamos con otros integrantes de la murga. También Papina de Palma nos dejaba su impresión al bajar del escenario.
La verdad, emocionada y agradecida de poder participar. El otro día, el jueves, también estuve, que hicieron como una fabricación masiva de pañuelos y pude ir a cantar. Les escribí por Instagram y les dije, vos, les regalo un show. No sé, es como que quiero ayudar porque siento que no se trata solo de ellas. Es como una cosa para que el mundo sea más justo y más libre. Y no puedo más que embanderarme con algo así. No solo adhiero a su lucha, sino que siento que es mía también, aunque no sea yo la que sufre por esa injusticia.
Ahí estaba Papina de Palma, muy auténtica, siempre ella, una grande, contando ahí, muy emocionada también, y de alguna manera explicando mucho de lo que sentíamos, los que habíamos ido ahí y no pertenecíamos ¿no? Y no teníamos una identidad trans, básicamente, ¿no? Y han logrado, en un proceso de muchos años, arrastrar como a mucha gente en torno a esta causa que tiene que ver con la justicia. Y bueno, Pamina estaba súper emocionada también con esto. Y también Martina Cal, otra integrante de La Falda.
Empiezo a responder. Nada, primero que nada, el agradecimiento de habernos invitado a La Falda a participar de este evento tan importante, y que está bueno que se haga y que esté todo lleno de gente apoyando la causa. Es maravilloso. Y nada, y haber cantado ahí con la murga, con las pibas, con nosotras cantando la canción, es una emoción muy grande y realmente es algo que va a quedar ahí en el recuerdo y en el tintero. Y nada, y ojalá que esto sirva para ser conscientes y que esto, por favor, sea una ley, y seguir peleando por los derechos. Me parece muy importante, y nuevamente agradecer por la invitación.
Le preguntábamos a Martina si se podía percibir desde el escenario esto que se percibía desde el público, ¿no? Como que habían generado un antes y un después también en la actividad, y que el público también había respondido en este momento en el que está atravesando la murga con respecto a la presentación en el festival.
Sí, realmente es como inexplicable, o uno tendría que estar ahí arriba para poder sentir, y porque en realidad con palabras capaz que queda como muy, no sé, como que no se entiende, pero sí, realmente es impresionante el apoyo y la escucha de la gente, el silencio, lo que te escucha, con lo que cantás, que después bajes y ir entre la gente y que te salude, que te agradezca, es muy lindo y muy importante.
También hablamos con Majo Hernández. Majo Hernández, en este caso, además de integrante de esta nueva formación de Falda y Resto, tiene su proyecto solista.
Majo la del 13.
No es Majo la del 13. Majo Hernández tiene un proyecto de rock para niños.
Interesante.
Ha tocado varias veces en Sala Camacuá, y de hecho trabajó un año en la guardería y jardín extensión escolar de AEU. Se acordaba, mandó saludos para todos, así que si están escuchando, Majo les mandó un saludo. Pero también le preguntábamos, bueno, ¿qué sentía ella al estar participando en ese evento?
La verdad que es, para mí en particular, es increíble, porque para mí una de las formas de resistencia política más profundas que hay es la resistencia trans, o sea, que es la intervención política del cuerpo, y poder acompañar esta lucha realmente a mí me pone la piel de gallina, porque es un aprendizaje, así como militante, como mujer, como feminista, como activista, como educadora popular, y que creo que la transformación es urgente y necesaria. Realmente admiro esta postura política y me sumo a ella con muchísimo orgullo.
Bueno, y les decíamos que en este momento Falta y Resto está, digamos, ha trascendido que uno de los firmantes dueños del nombre de la Falta y Resto, o sea, uno es Raúl Castro, el otro no estaría firmando para que la falta se presentara, según publicaciones en Facebook de, bueno, de Felipe Castro y de Soledad Castro.
Los hijos de Raúl.
Sí. Y bueno, y también con una historia, digamos, muy intensa en la murga también. Felipe dirigió la murga varios años y bueno, y Soledad también está liderando el proyecto sindical en el carnaval. Es maravilloso esto, como pensaba que el feminismo y el sindicalismo logra como meterse en este ambiente medio que simultáneamente, o sea, no es que no haya tenido otros intentos, pero que empieza a tomar visibilidad a propósito de esto. Y bueno, está también todo esto entreverado, pero bueno, le preguntábamos en este caso a Leandro Castro, que está en la dirección de la murga.
¿Es otro de los hijos de Raúl?
Sí. Vos sabés que yo no sé cuántos son exactamente, pero...
Creo que 16.
Son un montón. Pero bueno, Leandro Castro es quien dirige a Falta y Resto y hizo los arreglos. Además, ahora le vamos a escuchar un poco más sobre esto. Fue el que aceptó el desafío de decir, bueno, voy a arreglar una murga donde van a cantar la mitad mujeres y la mitad varones. Y tiene una postura muy interesante sobre el tema. Pero bueno, lo primero que le preguntamos era cómo había sido esta presentación y cómo se sentía participando de ese evento.
Que bueno que estamos de alguna manera viniendo a apoyar a un sector de la sociedad que es recontra ninguneado y silenciado, a que se le cercenan un montón de derechos, y que nosotros estemos acá ayudando a que se humanice esta situación, que se regule y que sea justo para todas y todos, para todes. Y acá estamos apoyando porque nos corresponde y porque el discurso inclusivo de género del carnaval también le corresponde hacerse cargo de la diversidad sexual en todos sus parámetros y en todas sus formas. Así que bueno, para nosotros es un gusto estar acá y fue muy emocionante poder aportar desde el arte y desde el canto un poquito de esta compartida de lucha que estamos viviendo hoy acá.
Radio Camacuá, la radio de AEU.
Bueno, vamos a volver a escuchar a Raúl Castro, en este caso contando, bueno, qué es lo que... contando o dando su parecer optimista a propósito de la presentación de la murga y el proyecto de Falta y Resto con la paridad en el coro.
Ya se va a solucionar. Capaz que está un poco en duda todavía la participación este año en el festival de carnaval, pero la murga sigue existiendo cada vez con más fuerza, cada vez con más ímpetu y con un montón de laburo para adelante. O sea, cosas como estas son las que nos motivan.
Vamos a volver a escuchar a Leandro Castro, que bueno, le preguntábamos también por un poco lo que se estaba viviendo en ese lugar y el apoyo que estaban recibiendo también de un montón de gente a propósito de bueno, esta dificultad en la presentación al Festival Oficial de Carnaval.
Durante toda la historia la falta siempre fue recontra bienvenida a los escenarios, más allá de que gustara o no, siempre fue bienvenida a los escenarios, siempre fue aplaudida. Debido no solamente por los espectáculos que ha brindado, sí por los espectáculos que ha brindado, pero a lo largo de toda su historia. No es por una cuestión, hay una cuestión de favoritismo con la murga, que bueno, que el último año nosotros de alguna manera estábamos un poco ansiosos por ver qué pasaba después de que nosotros íbamos a cambiar la forma, no el discurso. Sí el discurso, porque el discurso pasó a estar mucho más fundamentado y nos amplió la gama de cosas que podíamos decir, ya que incluíamos a los dos géneros. pero sí, también nos enfrentábamos a un nuevo desafío a la hora de hacer sonar una murga, ¿no? Porque la sonora de murga tradicionalmente está cantada por hombres y está adaptada al oído de las personas y a la garganta de todas las personas culturalmente para que los hombres canten más fuerte que las mujeres. Hay una cuestión biológica, pero también hay una cuestión cultural de una negación a la mujer de que no puede cantar murga, y eso también hizo desarrollar vocalmente su sonido hacia otro lugar, que no le permitió a la mujer, ahora sí cada vez más, primero gracias a las murgas jóvenes, no hay que olvidar, las verdaderas incursoras de esto, no solamente, o sea, hubo murga de mujeres a lo largo de toda la historia, pero las que de verdad pusieron a la mujer como un lugar respaldado de la murga fue Murga Joven. Y primero agradecer a toda esa movida hermosa por todo lo que ha enseñado de parte del discurso, de parte de la inclusión, de parte de la organización y de parte de lo que significa un colectivo. Así que nada, estamos recontra contentos por la respuesta que tuvo el espectáculo de la murga este año, por la respuesta que tuvo el coro, fue un desafío salado, pero estoy orgulloso de todas mis compañeras y de todos mis compañeros, porque la verdad que hemos laburado de una manera, de una forma muy fuerte, muy dura, por momentos muy alegre y por otros momentos muy dolorosa. Porque obviamente cuando es el primer año en lo que se gesta un proyecto que tiene un desafío nuevo y más amparado porque que está representando La Falta y Resto, que es una murga que de alguna manera tiene una historia muy importante, iba a costar, sabíamos que iba a costar y costó enojos, muchos enojos de parte mía también, algo que reconozco, y que de alguna manera al final de carnaval tuve que junté al grupo y les pedí disculpas, porque en algunos momentos realmente fui muy, muy enérgico a la hora de pasar arreglos, muy enérgico a la hora de corregir, muy, muy, muy detallista en un montón de cosas que tienen que ver también con el crecimiento de la murga y con un nerviosismo que yo también tuve y que reconozco, porque recién volví a agarrar la posta de nuevo de La Falta después de 2 años que yo no había arreglado la murga, 3 años, perdón, que yo no había arreglado la murga. Y el volver y el encontrarme de nuevo con este proyecto realmente me puso en un lugar en el que yo tenía que cargar con muchas cosas. Primero con algo que cargué toda la vida y que cada vez me saco más, que es la mochila del linaje, de alguna manera, de mi viejo y de todas las... Vamos arriba, hermano. De todas las cuestiones que tienen que ver con la historia de mi familia, con mi hermano Felipe también, que fue director de la murga mucho tiempo y que le dio una identidad a la murga que lo hizo ser una persona muy importante, y de alguna manera esa cuestión de tener que rendir ante las cosas, que es una pavada, que es una cuestión meramente egocéntrica y que tiene que ver solamente con el ego y con la autoestima y que tiene que ver con la inseguridad. Y esa inseguridad, el grupo... fue como un psicólogo para mí, ¿viste? Y que me bancaron en todo momento, y hubo peleas, y hubo gente que se fue, hubo gente con la que nos tuvimos que separar por diferencias también. Pero al final todo es crecimiento, todo es es arte y todo es compartir y compartir de este lugar tan inclusivo y de este lugar tan libre y tan justo, y ser nosotros los propulsores de este lugar libre y justo que tiene que ser carnaval y que tiene que dejar de ser patriarcal y tiene que ser inclusivo. Nosotros estamos felices de seguir con este discurso y plantarnos con este discurso y saber que ni un paso atrás, y que este discurso y esta forma de hacer murga va a seguir así por lo menos mientras yo esté en la murga. Así que vamos arriba.
Tremendo, muy comprometido Leandro también con la cuestión de género a nivel del carnaval, y justamente le preguntamos porque arrancaron con un clásico de la murga y ejecutado por un coro paritario, y que finalmente lograron hacer sonar un coro de murga. O sea, no era tan difícil. Y bueno, él comentaba lo siguiente.
Pasa que también los clásicos los pasamos después de que pasamos todo el espectáculo del año pasado. Es decir, la murga ya tiene un año cantando junta, no es lo mismo. Lo que pasa es que se le da tanto para las mujeres que le dan un año de chance y después ya las matan y no le dan el lugar a crecer. No les dan el lugar a crecer de verdad. no es que no le dan el lugar a crecer porque le dieron una chance y después y se dieron cuenta, no, porque todo grupo teatral, artístico, musical y coral tiene un tiempo de ensamble que requiere laburo y requiere tiempo y requiere gente que esté dispuesta a trabajar. Y vos, y nosotros tuvimos también la gran alegría y la gran oportunidad y el gran privilegio, y lo agradezco de siempre, de ser La Falta y Resto y poder contar con cantoras que son muy buenas y que son muy talentosas, que tienen mucho caudal y que nos hizo lograr también una fuerza a la hora de cantar que tal vez no es la misma que logramos con toda la murga de hombres, pero tiene otras cosas, otras bellezas, otros lugares que se tienen que apreciar desde otro lugar, una amplitud en la armonía que es distinta, una apertura en la armonía que es distinta, otra forma de cantar, otra forma de plantarse, otra forma de interpretar. Así que bueno, a las personas, yo quiero decir esto, a las personas que les gusta la cuestión, y las que no, se las respeta a ambas por igual, porque estos son gustos, esto es arte, y todo el mundo tiene. El arte es por derecho subjetivo siempre, y es algo que eso se tiene que establecer para que se tolere la diversidad en los discursos y en las formas. Entonces, a quien le guste, espectacular, le agradezco, pero a quien no, lo único que pido es que no cercene el espacio de las personas que tienen por derecho el carnaval. Nada más.
Radio Camacuá.
Bueno, ahí estaba Leandro Castro a propósito de la experiencia, dificultades y bueno, recientes complicaciones de Falta y Risto, de alguna manera al plantear esta ruptura estilística de poner más mujeres de las que estaban habilitadas históricamente en una murga de carnaval y bueno, hablando de alguna manera de un montón de ámbitos donde capaz que sucede lo mismo, pero que no está tan visibilizado. Vamos a volver a escuchar a Delfina Martínez a propósito de la preparación de lo que será la marcha de la diversidad 28 y bueno, y cómo sigue la campaña.
En realidad surge un poco desde la poca cantidad que tenemos de pañuelos, porque los vamos haciendo en la medida de lo posible también, porque es trabajo voluntario, es trabajo que lo estamos haciendo nosotros y con gente que se repuso la camiseta y que están todo el día ahí en el taller estampando. Y bueno, y hay una alta demanda de pañuelos impresionante. Y eso, por un lado nos deja como re felices, pero por otro lado también es como que tuvimos que buscar otra estrategia para de alguna manera hacernos presentes desde lo visual incluso, con el color amarillo, apropiándonos de ese color también, que Susi Shock, cuando vino el primer evento que hicimos artístico, estuvo ella. O sea, dentro de la campaña, ¿no? Porque la campaña empieza ahora en apoyo al proyecto de ley que antes de fin de año se tiene que votar, si no, va a quedar en un. Sí, va a quedar en un cajón guardado, cero. Pero bueno, ella hablaba y hacía una comparación justamente de cómo se está cayendo todo en Argentina con Macri, que justamente el color que los identifica es el amarillo, y que venimos las trabas a apropiarnos de ese color para levantarlo tipo, con el puño bien arriba.
Escúchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
Bueno, por ahí Delfina contaba sobre esta convocatoria a la Marcha de la Diversidad de este viernes 28, como siempre el último viernes de septiembre, a ir de amarillo, identificarse con el amarillo, hashtag Furia Amarilla es la que se está manejando en la campaña, más allá del fetiche de tener o no el pañuelo oficial de la campaña. Como decían, se están haciendo los pañuelos de una forma muy militante. Tenemos un contacto también, si alguien, por ejemplo, se quiere sumar a apoyar esta campaña desde algún lugar, quiere ir a colaborar con la juntada de pañuelos, quiere arrimarse a firmar a lugares o quiere juntar, por ejemplo, firmas en su barrio, en su lugar de trabajo, en lo que fuera, bueno, se puede comunicar que lo vamos a derivar con la organización.
¿Se puede ubicar donde acá la radio?
Sí. Si nos está escuchando ahora, o sea, también pueden buscar a Ley Trans ya en todas las redes sociales y comunicarse directamente. En este caso le preguntábamos cómo podíamos hacer para colaborar en la impresión de los pañuelos. Y como me pasó el teléfono de una compañera, no lo voy a dar al aire. O sea, simplemente...
Pero podríamos, ¿no? 092-80-2640. Nos mandan ahí.
Ahí va. Y nosotros los canalizamos. Contarles que esta campaña se está movilizando un montón en el interior del país. Hubo actividades en muchos departamentos. Se adelantaron las marchas de la diversidad departamentales, digamos. Y también está llegando a otros lugares fuera de Montevideo, y pasarles, contarles que de algunas cosas que van a estar sucediendo próximamente. Por ejemplo, mañana, no es miércoles, el miércoles, o sea, pasado mañana, sí, va a declararse la ciudadanía ilustre a Roberto Acosta, que es...
¿Quién es Roberto?
Bueno, te cuento. Roberto sostiene cada año la bandera del arco iris que abre la marcha por la diversidad. Es una figura que unifica a una amplia gama de edades, sensibilidades y expresiones de la comunidad LGBTI de la ciudad. No sé, en TV Ciudad, en cualquier lado que hayas visto de la marcha de diversidad, es como el de la foto de la marcha de la diversidad, míralo. Puntas de colores.
Estamos dando vuelta a la computadora.
Sí.
No, la verdad es que no lo tenía.
En la transmisión, cuando pasan la publicidad de que van a transmitir la marcha, aparece Roberto siempre
Roberto
en la marcha, así que se le dará la ciudadanía ilustre a él. Esto va a ser el miércoles a las 5 de la tarde en la Junta Departamental de Montevideo, y también el miércoles 26, pero a las 5:30, va a haber una charla en el PIT-CNT.
Allí estaremos
transmitiendo especialmente desde las 5, justamente va a arrancar la transmisión.
Y la trama desde ahí, ojo.
Tenemos que hablar con los muchachos de técnica para eso. Vamos a... pero bueno, la trama va a salir de acá o de allá. Pero sí, podría salir de allá perfectamente.
Yo no llego en realidad a las 3 allá, pero digo, si vos la querés hacer allá y tenés, genial.
Bueno, va a haber una charla en la sede del PIT-CNT de la calle de Jackson. Sobre la ley trans van a estar, no tengo acá todos los panelistas, pero son 5. Por supuesto va a estar Milagro Pau, quien es titular de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT y la Comisión Homónima de AEBU. Y va a estar Federico Graña, del Mides. Federico estuvo el año pasado, creo que en la radio, contando sobre el censo trans, que está arrojando sus primeros resultados finalmente.
Roberto.
Hablando de este tema.
Colette Spinelli, Federico Graña, Fernando Pereira y Milagro Pau.
Ahí está.
4 tengo yo acá.
Son 5. Pero se ve que no.
Bueno, por lo menos agregamos a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, y a Colette Spinelli.
Ahí está.
Se escribe Collete, por las dudas, sí. No es que como Colette, la bebida.
Y bueno, esto va a ser en el PIT-CNT el miércoles a partir de las 5:30, y a las 5 la transmisión, seguramente con entrevistas en la previa, palpitando la previa de la marcha y de la charla.